María Florencia Freijó, a quien tenemos en línea telefónica y le agradecemos mucho por su tiempo y estos minutos para con Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo está, Flor? Buena tarde, buen día, ¿cómo va?
Muy buenos días, un gusto hablar con ustedes, por favor.
Un placer, un placer. Te seguimos en Twitter, así que alguien muy activa allí en las redes, y así que cuando uno te saluda es como saludar a una vieja conocida, disculpa.
Está bien. Dije, las redes tienen eso, la virtualidad tiene eso, sí, es real.
Es real. Las mujeres estamos reescribiendo la historia y espero que este libro te ayude a reescribir la tuya. El conocimiento nos hará libres. Así, arranca un poco el entrecomillado, ¿no? Que tiene tu autoría a propósito del libro. Si no lo vieron, es Maleducadas y el mal está entre paréntesis. Bueno, contanos un poco cómo surge la idea de plasmar las ideas en relación a lo que tiene que ver a la educación, a cómo nos educan a las mujeres, cómo nos han educado, cómo seguimos ese trayecto, qué
Bueno,
significa.
sí, Maleducadas es el segundo libro en un año hice dos libros, el primero es Solas, aún acompañadas. Entonces es un poco, no es la continuación cronológica en el sentido de que tenés que leer Solas para leer Maleducadas, sino que son las preguntas que yo me hago o que se hicieron mis lectoras después de leer Solas. Entonces es incluso como un paso antes, que es. Bueno, a ver, todos los mandatos que tenemos por el hecho de ser mujer. Digo, si yo te pregunto a vos, ¿qué es ser mujer? Digo, ¿qué es ser mujer? ¿Es tener solamente vagina? O sea, ¿es ser mujer? Entonces, si, por ejemplo, tenés algún problema y nacés como tantas personas con dos tipos de genitales, ese tipo de cosas, que no sos mujer. Entonces, ¿qué es ser mujer además de la genitalidad? Bueno, es la educación. Es todo lo que nos pasa y lo que nos educa y nos forma para el hecho de ser mujeres. La industria de la belleza, la obsesión por el estar delgadas, el mandato de cuidadoras, en donde yo, digamos, hago mella en el libro, porque, digamos, el mandato de cuidadoras es constitucional. ¿Qué significa? Que es esta cuestión que tenemos muy arraigadas desde chicas. Digo, vos entrás a una juguetería y el 60% de los juguetes de las mujeres, nenas, está relacionada a los trabajos de cuidado, a ser madre, a limpiar, a ser enfermera, a todo lo que tiene, a ser docente, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el cuidado, con la contención del otro. Entonces, bueno, ¿qué nos pasa que cuando las mujeres nos salimos de esos roles en los que nos han educado, empiezan los problemas, empieza la sobrecarga, empiezan un montón de cuestiones? Entonces, el libro Maleducadas es eso, es un repaso histórico, pero también es personal, porque también cuento muchas cosas del orden del ensayo, ¿no? De la voz personal, para que las mujeres no agarren un libro y sea un libro, no sé, duro de datos, de historias, vos decís, bueno, sí, es un embole, sino que sientan esos datos identificados en sus historias, en las historias de sus abuelas. Yo vuelvo a escribir un libro que trato de que la lectora pueda conectarse con sus generaciones, con las generaciones de niñas y con las generaciones de sus abuelas, bisabuelas, muchas de las cuales ya no las tienen, y para que entiendan todo lo que esas mujeres vivieron.
Me parece sumamente interesante eso a propósito de repensarnos, ¿no? De repensarnos o recapitular, digamos, cómo llegamos hasta aquí y cómo fuimos o cómo fue ese trayecto, ¿no? Porque a veces se pierde de vista, ¿no? Y entonces traerlo y eso, mecharlo, como decías vos, con las cosas que nos pasan cotidianamente hoy y cómo nos siguen sucediendo, bueno, me parece un trabajo sumamente interesante. Desde ese lugar lo planteas, claro.
Sí, tal cual. Y la idea es que las mujeres entiendan cómo la educación que hemos tenido nosotras es una educación dual, o sea, no es solo la educación universal, de la cual me ocupo bastante en el libro, que es, o sea, la ubicación perdón, la educación del conocimiento del mundo, ¿no? O sea, ¿qué nos educa? No es solo eso, que de hecho nos han sacado, corrido sistemáticamente de esa educación, no nos permitían participar de determinadas discusiones, no nos permitían formar parte de la ciencia, de la medicina. Digo, efectivamente nos han corrido del conocimiento del mundo y de la formación de ciencia. Pero además de eso, además, que hemos llegado como tardíamente, pero hoy estamos de alguna manera equiparando algunos números, de hecho las mujeres somos las que más nos recibimos en las universidades, lo que yo planteo es la otra educación que se suma a esta, que es una educación que no podemos dejar, que es la educación de el qué es ser mujer. Entonces vos hoy tenés una, no sé, CEO de Microsoft, una ingeniera nuclear, pero que igual tiene la sobrecarga mental de tener que responder a esa otra educación, que es la educación del ser buenas, del agradar, del ser buenas madres, del ser abnegadas, del ser femme fatal, del ser buena mujer, del que si te quejas estás loca, entonces aguantás dentro de tu casa, aguantás en el grupo de madres del colegio, aguantás y sonreís y aguantás. Porque una mujer que dice basta, una mujer que se quiebra, es una mujer depresiva, una mujer enferma, una mujer que es mirada de manera negativa porque no está cumpliendo ese mandato de la buena mujer. Y en el libro ahí yo divido con muchísima fuerza el tema de las buenas y las malas mujeres, porque esa es una división interna con la que nosotras siempre vamos a tener que estar lidiando. Si vos ves los arquetipos desde la mitología, las mujeres estamos retratadas de manera entre buenas y malas, ¿no? Nunca somos poderosas, nunca somos astutas, ¿no? Somos, por ejemplo, Pandora, que con su malicia, que era una mujer creada por los dioses para llevarles el mal a los hombres, trajo todos los males al mundo. O ves a la Virgen María, ¿no? Desde lo que es el arquetipo de la Virgen. Entonces, siempre estamos entre las buenas y las malas. Y lo que yo digo es que sobre las mujeres siempre está la sospecha moral. ¿Qué es la sospecha moral? Bueno, la sospecha de que una mujer es mala antes de que demuestre lo contrario, ¿no? Si un hombre denuncia, dudamos. Que no sea que alguien lo quiere, ¿viste? Que alguien quiere darle una mala imagen. ¿Y quién lo está denunciando? ¿Una mujer? Y se mira a la mujer. En cambio, si denuncian a una mujer por algo, ya es culpable per se. Ya de por sí es culpable porque es una mujer. Y ese tipo de pensamientos automáticos que tenemos tiene que ver con cómo está armada nuestra educación. Entonces yo trato de mostrar eso en el libro.
Estamos hablando con María Florencia Freijó, que acaba de publicar Mal Educadas. Y vuelvo a un concepto que vos lo mencionaste recién, que tenía que ver con la carga mental. Y por ahí también lo asocio al primer libro, que vos decías que no se lo puede pensar como un correlato, pero yo automáticamente lo asocié a eso, ¿no? Que era un devenir, lo que planteabas en Maleducadas a propósito de lo que había surgido en tu primer libro. Digo esto de la carga mental, ¿no? Decís, bueno, vos decís, yo soy madre soltera, cuando te preguntan si tenés, si hay una ayuda por parte el progenitor, decís, bueno, económicamente, y ahí introducís esto de esto de la carga mental. A mí me parece que yo quiero reforzar ese concepto porque a veces se pierde de vista y me parece que es fundamental.
Sí, lo que yo planteo en todo mi trabajo, digo, no solo en los dos libros, es como por ahí, como mi sello, ¿no? Porque creo que mi sello hoy es, dentro de lo que son las lecturas feministas, hablar de la carga de cuidados y de la carga mental que tenemos las mujeres en todo sentido. Y es que las mujeres, aunque estemos acompañadas en pareja, criamos y cuidamos en soledad, y esto es la carga mental. La carga mental es la soledad de los mandatos, porque incluso aunque nuestra pareja sea activa en los cuidados, en general las mujeres somos las que delegamos, o sea, las que agarramos, por ejemplo, no sé, las tareas del colegio, los turnos médicos, o sea, lo que hay que hacer, y decimos, mira, ocúpate de esto, o sea... Yo hablo con un montón de mujeres madres y rara vez hay una cuestión proactiva de decir, che, ¿te acordás que el nene fue ya hace como un año al odontólogo? Lo tendríamos que estar llevando, voy a sacar turno. No hay por parte de los varones esa educación, esa cuestión proactiva. Nosotras lo vemos y a lo sumo el varón lleva, con mucha suerte, después del como que se dice, del trabajo, o pide el día del trabajo para llevar a los hijos al turno médico, o a lo sumo llama, pero llama con el teléfono que le da la mujer, llama acá y pedí turno, y toma el número del, del carnet de la obra social. Entonces, yo me interesa hablar de las maternidades en soledad, exclusivamente en soledad, porque es un fenómeno que este país todavía no mide, que son las madres solteras, mal llamadas solteras, pero bueno, las madres solteras, en fin, digamos, estamos hablando de una composición de hogares de casi el 16%, estamos hablando de que en hogares en donde hay divorcios, los chicos van en el 80-90%, van con las madres. Entonces, digo, los hogares en Argentina están feminizados, efectivamente están feminizados. Pero al margen, quienes efectivamente tienen pareja, o sea, estos hogares no son comandados solo por una mujer, también las mujeres están criando en soledad. O sea, no hay que sacarles mérito, porque también están con toda la carga de los cuidados.
Sí, lo vemos, y me gustaba ponerlo ahí en negritas y remarcarlo, ¿no? Lo de la carga mental, a propósito del cuidado, ¿no? De los cuidados.
Sí, a propósito de la pandemia, ¿no?
También.
Digo, UNICEF hizo un estudio 2 meses después de que empezó la pandemia, pero ahora ya hay algunos más, hay uno del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre cómo se han redistribuido, si pudiésemos utilizar la palabra redistribución, ¿no? Hablando en términos muy optimistas, las tareas de cuidado adentro de los hogares. Y la verdad es que las mujeres presentan una sobrecarga en la cantidad de horarios, porque además ahora somos educadoras. O sea, yo entiendo que decir somos educadoras, digamos, hay docentes que están educando, a veces genera el enojo, pero la realidad es que la gestión emocional que hay que hacer para que un nene, sobre todo de menos de 14 años, se quede frente a la pantalla, aprenda a través de la virtualidad, se le impriman las tareas, se le diga lo que hay que hacer, el enojo. Digo, además de ser educadoras, estamos gestionando emocionalmente la educación. Eso es algo de lo que nadie habla. Y esa gestión emocional lleva estrés. Yo lo cuento siempre, además, a través de mis experiencias. O sea, voy a los datos, pero también lo cuento a través de mis experiencias. O sea, yo a mi nene cada vez que lo siento llora hacer una tarea, que no quiere, que quiere jugar a la Play, que esto, que lo otro, y lo pongo en agenda y me escriben un montón, mis nenes están igual, o tengo mellizos, no sé qué hacer, o tengo mellizos y soy docente. O sea, hoy creo que el peor escenario se lo llevan las docentes madres, porque tienen que gestionar con sus alumnos, con los padres y con sus propios hijos.
Es un montón.
Y ahí te das cuenta cómo este mundo no está preparado para reconocer el trabajo de las cuidadoras. Todavía no lo reconocen. Hacen enseguida políticas públicas en donde nosotras tenemos que hacer sostén y nadie nos consulta. No les importa nuestro mercado laboral, no les importa nuestras responsabilidades, no les importa ni siquiera, o sea, que somos personas antes de cuidadoras. No, enseguida la política pública es los chicos van a estudiar dentro de casa y bueno, y arreglense como puedan sabiendo que los hogares están feminizados. Punto. Nadie más nos dijo nada, nadie más nos enseñó a educar, nada. Los chicos tienen que cumplir todas las semanas como lo dicta la currícula y vos arreglarte con tu trabajo como puedas. Es tremendo, es demasiado.
María Florencia, con ella estamos dialogando, María Florencia Freijo. Hay un extracto que yo quiero tomar a propósito de tu primer libro, que es Solas, aún acompañadas. Dice, las mujeres nos sentimos solas por 3 factores, y vos los mencionás. Me gustaría, si podemos hacer un pequeño repaso sobre estos 3 factores que vos decías, que nos seguimos sintiendo solas.
Sí, está el aislamiento, como dijimos, de la carga mental, porque El mandato del ser buenas nos hace también no poder hablar de la carga mental. Y eso genera un aislamiento enorme. Y yo digo, si las mujeres pudiésemos decir más, basta. Por ejemplo, yo lo que cuento en Solas es que la redistribución de los cuidados lo hacemos quienes tenemos dinero. Quienes tenemos dinero podemos redistribuir los cuidados en otras instituciones, llevando a los chicos a lugares a que están cuidados, en otros dispositivos, en el hecho nomás de comprar una Play para tener una niñera electrónica, digo. Entonces, toda esa redistribución en general además se da entre otras mujeres, la que limpia, la que cuida, ¿no? La abuela, y seguimos como en el núcleo de los cuidados feminizados, pero seguimos sin dialogar entre nosotras. Si entre nosotras pudiésemos tener un pacto de decir basta, esa soledad sería más suave. Si entre las madres del colegio no estuviera la competencia de ver quién es la madre que más le prepara a sus hijos. No, yo las veo, llegan con todo, ¿viste? Son empleadas, vienen con las cartulinas, los pibes perfectos, bañados. O sea, una sobrecarga que decís, dale, no le pasa nada a tu hijo si hoy en el recreo no llegaste a hacer los dips saludables y se come un alfajor. No le pasa nada a tu hijo si hoy llega con el pitucón del pantalón roto. O sea, no dan abasto. El cumpleaños, todos los cumpleaños perfectos, todos los cumpleaños con todo lo que exige un cumpleaños, ¿no? El candibal, esto, el otro. Y vos decís, dale, mujer, o sea, no das abasto. Y se te nota en la cara de cansancio, de no dar más. Entonces, esa es una de las primeras, me parece, soledades, que es tremendo. Después está la soledad histórica. Las mujeres no leemos a otras mujeres. O sea, ayer estaba leyendo, que fue el Día de la Escritora, que solo el 5% de los libros que vemos en el mercado están escritos por mujeres, pero el 70% de las lectoras, o sea, de los lectores, las y los lectores, son mujeres. Entonces hay un equilibrio que está raro. Digo, somos lectoras, pero no somos escritoras. Eso tiene que ver porque durante toda la historia hemos leído a varones, y la historia además la escribieron los varones, y vos a lo sumo ves alguna mujer que se destacó en la historia, ¿no? Una Eva Perón, una Victoria Ocampos, no tienen nombre y apellido y están ahí, aisladas en la historia, pero no son las mujeres las que hicieron la revolución, no son las mujeres las que nos dieron la independencia, no son las mujeres las que armaron algún invento copado, no, alguna mujer logró estar en el rubro de la programación, alguna fue aviadora. Bueno, digo, ahí hay una soledad, ¿no? La soledad del vernos aisladas, porque eso genera en las infancias estereotipos, genera en las infancias mandatos, ¿no? Y también genera modelos. Los chicos aprenden a través de los modelos culturales que se les ofrecen en el entorno. Si los chicos van al colegio y ven que en sus libros de texto las mujeres siempre están representadas como brujas o como princesas, y cuando tienen que leer autores, autoras, solo leen varones, bueno, ahí hay algo para trabajar. Ahí hay un error, ¿no? Claro. Un aislamiento, vuelvo sobre esto. Uh-huh. Bueno, decime, sí.
No, y decía, pues estoy ahí casi sobre las noticias, vos remarcabas, ¿no? En el último capítulo de Solas, proponer ahí un pacto de mujeres, ¿no? También para mirarnos, decís, con más amor.
Sí, tal cual, mirarnos con más amor, y lo que propongo en Maleducadas es reeducarnos. Uh-huh. Reeducarnos a través del conocimiento. Hoy el acceso al conocimiento es muy sencillo, por todos los medios que tenemos. Bueno, aprovechemos esta era para que la era digital sea nuestro soporte en la construcción de nuevos derechos, ¿no? La información, digo, nos hará libre. Bueno, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que lideramos los índices de depresión? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que trabajamos entre 3 a 6 horas más dentro de nuestros hogares? Porque a veces el mandato es tan fuerte que ni siquiera podemos interpretar la estadística. Y bueno, es lo que me toca hacer, bueno, es la división del trabajo. Pero la realidad es que aunque vos no trabajes productivamente dentro de tu casa, ¿qué quiere decir productivamente? Que recibís un salario, lo cual está mal ya de por sí el concepto, porque los trabajos domésticos tendrían que ser asalariados.
Entonces, totalmente.
Cuando vos lees estas estadísticas, vos ni siquiera te das cuenta que vos formas parte de esas estadísticas. Esto es lo que yo noto en las mujeres. Nosotras por ahí hablamos, pues estamos muy empapadas en el tema. Pero cuando hablas con las mujeres, con las que yo hablo en las redes, que son miles, me escriben, ay, ¿sabes qué? No sé si pedirle plata a mi marido para tal cosa, porque él me mira con cara de por qué voy a gastar dinero para mí. Y yo pienso, vos trabajás, parte del sueldo, o sea, la mitad de ese sueldo te corresponde, porque vos no podés salir al mercado laboral, porque tenés que estar cuidando los hijos que también son de él. Entonces, ¿por qué hay culpa? Y en este movimiento feminista y en este crecimiento de los derechos de las mujeres, parece como si hubiéramos saldado todas estas cosas. Y es lo minoritario. Las mujeres siguen, en la mayoría de los casos, dudando de sí mismas, no pudiendo pedir que